Este mensaje fue traducido con ayuda de inteligencia artificial, no por un humano con café en la mano. Hicimos todo lo posible para que sea preciso, pero si encuentras algo raro, échale la culpa a la máquina.
Es realmente genial estar aquí con todos hoy. Estoy muy emocionado por lo que voy a hablar hoy. Hoy parte de esto será una revisión y ustedes van a pensar, oh hombre, empecé a olvidar eso. Para algunos de nosotros pensarán, wow, nunca había pensado en esto y realmente no me agrada. Nunca pensé en esto antes y es refrescante. No importa de dónde vengas, solo quiero orar para que Dios esté con nosotros. Dios, gracias por confiar en nosotros cosas trascendentes y cosas trascendentes para mí, al menos las cosas que creo que quieres que hable esta noche. Solo quiero que estés complacido con lo que se dice y que tu gente sea ayudada. Así que oro y te pido que facilites ese proceso. Otórganos la gracia que necesitamos para alcanzar un nuevo lugar y ayúdanos a comprender lo que esperas de nosotros. Pedimos estas cosas en el nombre, carácter e identidad de Jesús. Amén. No sé si eres como yo, pero ¿sabes cuál es mi cosa favorita en todo el mundo? Yo. Esa es mi cosa preferida en el mundo entero. No el chocolate, sino yo. Siempre estoy pensando en mí. No sé qué es, pero soy muy bueno pensando en mí. Soy muy bueno organizando mi vida para lo que funciona, ¿para quién? Para mí, ¿verdad? Sé lo que quiero y por eso yo y muchas personas nos sentimos atraídos por libros sobre límites, cómo establecer límites. ¿Por qué debo establecer límites? Para alejar a las personas molestas de la persona más importante, que soy yo, ¿no?
Así que puedes tener libros más vendidos sobre límites o títulos más groseros en la lista de bestsellers del New York Times. El arte sutil de no dar un carajo.
Lleva años en la lista de los más vendidos del New York Times. Años, años. Te dice que no dejes que nadie te incomode porque eres lo más importante y no debes importar lo que piensen los demás. O la idea de adularse a uno mismo, simplemente cuidarse a uno mismo, ser sobre uno mismo. Esto es, en esencia, la industria de la autoayuda que se trata de ¿qué? La autoayuda es sobre tú mismo. Tú mismo.
Una columnista que habla de esto dice, Emma Goldberg menciona,
¿qué podría hacer si tus amigos están todos decididos a proteger su paz?
Podrían verlo como un impuesto cuando llamas para pedir ayuda.
Si solo pensamos en nosotros, ¿qué ocurre cuando alguien requiere algo?
Jesús nos invita, nos llama a salir de nosotros mismos, a preocuparnos por los demás, ayudar a otros y llevarles buenas noticias.
La frase buenas noticias se refiere al Evangelio. El Evangelio significa buenas nuevas. Hay tantas buenas noticias y muchas maneras de interpretarlas. Pero el término buenas noticias es antiguo. No es solo un término bíblico, aunque sí está en la Biblia, existía antes del Nuevo Testamento. Y se refería a alguien que estaba proclamando un anuncio público, alegre, como si hubiera un nuevo rey que será grandioso. Tal vez lo hayas visto en películas. Sale y suenan las largas trompetas. Abren el evento y declaran un gran anuncio alegre de que esto ha sucedido. Eso era el Evangelio. Y quien hacía ese anuncio eran los evangelistas. Los evangelistas originales no eran personas enojadas, sucias y que no se duchaban, sosteniendo carteles negativos de cartón. Esas no eran los evangelistas originales.
Eran cualquiera que traía buenas noticias. ¿Cuáles son las buenas noticias? Esto puede ser un repaso, esto puede ser un recordatorio. Puede que sea la primera vez que oyes esto y piensas, wow, me doy cuenta que solo porque has estado cerca de personas que han estado en la iglesia, no significa que hayas estado expuesto a las buenas noticias.
De hecho, muchas personas que han estado en iglesias no saben qué son las buenas noticias. Hay una forma distorsionada de cristianismo que muchas personas siguen o bajo la cual realmente se sienten aplastadas.
Y no es la verdadera. Tomaré esta sección de la Biblia que no es la idea completa del Evangelio. El Evangelio está presente en toda la Escritura.
Pero esta es, creo, muy fresca para mí ahora.
1 Corintios 15, 1 a 4, dice lo siguiente. Ahora quiero recordarles, hermanos y hermanas, del evangelio que les anuncié, que recibieron, en el que permanecen y por el que están siendo salvos. Si mantienes firme la palabra que te he predicado, a menos que tu fe haya sido en vano. Te entregué lo que es de primera importancia, lo que también recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y luego fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Un par de palabras realmente clave para observar aquí. Primero tenemos lo más importante. Lo más importante. Si sigues a Cristo, de primera importancia, no hay ni un segundo cercano. Lo único es el Evangelio, las buenas nuevas, lo más importante. Y tengo que decirte, la manera en que veo a muchos que se dicen cristianos, donde están nuestras pasiones, no es esto. Está en otra cosa que es de suma importancia. Este es un lugar, el Evangelio. Es el Evangelio. Es de primera importancia. Estas dos cosas aquí están vinculadas. Lo más importante, de primera importancia. ¿Y qué es? ¿Qué es? Bueno, aquí vemos lo que es o partes de ello. Es, aquí vamos. Cristo murió por nuestros pecados. Esa es una cosa. Cristo ha muerto por nuestros pecados. Esto es perdón. ¿De qué manera enfrentas los problemas que tienes? ¿Cómo manejas los problemas que tenemos? ¿Cómo tratamos nuestra, que podrías llamar, rebeldía, o nuestros errores, o nuestro mal juicio, o como dice la Biblia, nuestros pecados? Hay varias formas de abordarlos. Puedes negar que existen. Niega, niega, niega. Otra forma de lidiar con ellos es asumir que Dios trabaja en la curva. Y hay muchas más personas que pierden peor que yo. En realidad, ellos son los perdedores. Yo estoy bien. Así que realmente estoy bien porque soy mejor que muchos. La tercera forma de tratar esto es pensar. Puede que haya hecho cosas malas, pero debo resolverlo. Tengo que asegurarme de ir más a la iglesia, servir en el club de niños, ayudar a tener algunas ancianas a cruzar la calle, separar mis reciclables, lo que sea. Solo tengo que resolver eso. Hablaba con un tipo que está haciendo un trabajo para mí recientemente. Es un arenador. Tenía un metal que necesitaba ser despojado. Y cualquier persona que por su trabajo arrastra un enorme motor diésel y polvo de carbón y se pone un traje y trabaja horas todos los días, cosas cubiertas de carbón para limpiar el óxido, ese es otro tipo. Y su ayudante es un exconvicto, así que lo atrapé, lo estoy ayudando o estoy tratando de ayudarlo con esto. Estamos hablando y descubre que soy pastor y luego él comienza a hablar sobre cómo está mejorando y las cosas que está haciendo. Y yo sabía que había tenido algo de Jesús, pero no me di cuenta de cuánto tenía porque seguía esparciendo cristianismo. ¿Sabes qué es la buena noticia? La buena noticia de Jesús, él dijo que Jesús lo hizo por ti. Esa es la buena noticia. Nuestras acciones no cuentan para agradar a Dios. Lo que importa son sus obras. Porque Él soporta el castigo que todos merecemos. Nos da la oportunidad de perdón. Y cuando invitas a Jesús a tu vida, cuando le entregas tu vida a Jesús, hay una increíble transferencia de todos mis pecados. Todos mis pecados se transfieren a Jesús porque Él los paga y los perdona. Y aquí está. El número dos es muy, muy interesante. Toda su identidad y justicia se transfiere a mi cuenta. Increíble, de verdad, es asombroso. La palabra clave aquí es hermanos. Hermanos, o podríamos incluir hermanas también. Hermanos o hermanas, hermanos. ¿Qué? ¿A qué se refiere esto? ¿A qué se refiere aquí? Esto hace referencia a cuando eres perdonado y entras en relación con Dios. No solo recibes perdón, sino también una nueva identidad. Eres un hermano ahora. Eres una hermana. Juan 1:12 dice que a todos los que recibieron a Jesucristo les dio el derecho de ser hijos de Dios, el derecho de convertirse. No todos son hijos de Dios, todos son amados por Él. Dios ha creado a todos. Quizás Dios tiene un plan para cada uno.
Sin embargo, la identidad de un hijo amado de Dios es algo que recibes al aceptar el Evangelio y relacionarte
con Cristo. Este es uno de los temas más importantes de nuestra época, ¿no? La gente se identifica con esto o aquello, esto, esto. Estamos buscando una identidad. Estamos tratando de definir nuestra identidad, ya sea en las redes sociales o donde sea. Es un gran tema. Es importante porque es parte del clamor de nuestro corazón. Ser alguien significa conocer nuestra identidad. Te dan una identidad. Realmente obtienes una nueva identidad. Tu Padre Celestial te la otorga. Es una identidad complicada. No es solo eso. Eres un hijo amado de Dios. Y no solo eso. Es increíble. Ahora también eres parte de una familia. Por eso puedes ser llamado hermano o hermana.
También obtienes dones espirituales únicos y aplicas parte de tu identidad. Podrías ser apóstol, profeta, maestro o pastor.
También hay una parte de tu identidad en las cosas que haces. Dios te ha creado de manera única para hacer. Dios es parte de mi identidad. Él me ha hecho un constructor. Solo construyo cosas.
No me refiero solo a lo físico, sino a estructuras ministeriales y todo lo que proviene de Dios. Él me dice quién soy.
Y los mejores padres aquí, que tendrán los hijos más efectivos y exitosos, son aquellos que le dicen a sus hijos quiénes son antes de que ellos lo descubran por su cuenta.
Dado que es muy probable que encuentren algo que no es correcto, pero si logras anticiparte, porque adivina qué, padres, esto te va a sorprender. Sabes más que tus hijos. Sabes, y en realidad los conoces mejor de lo que ellos se conocen a sí mismos. Y así, cuando ves algo en ellos y puedes mencionarlo y darles una identidad, puede suceder algo increíble. Esto es parte del Evangelio.
Nos da una identidad. Jesús muere por nuestros pecados. Fue sepultado, lo que significa que realmente era un hombre y era divino, y fue sepultado al mismo tiempo. Realmente fue asesinado.
Esto es crucial porque una de las primeras,
¿cómo se llama? Herejías acerca de Jesús.
Estas son herejías, como lo que la iglesia creía que estaba mal, era que Jesús en realidad no era un hombre, era una ilusión. Era una ilusión porque nadie podría ser tan bueno como él si tuvieran humanidad. Y la iglesia primitiva decía, no, él era completamente hombre y completamente Dios al mismo tiempo.
El hombre realmente murió y fue sepultado. Eso es crucial porque el número tres, es que fue levantado de entre los muertos, resucitado en el tercer día.
Por lo tanto, no solo te han perdonado, no solo existe identidad, pero ¿qué piensas que le sucede a alguien al darse cuenta de que su Salvador resucitó de entre los muertos? La Biblia dice que el Espíritu que dio vida a su cuerpo te dará vida a ti. ¿Qué piensas que significa para ti al reconocer que ese tipo de poder está a tu alcance? Que ese poder está sobre ti. Te da en tercer lugar lo que el Evangelio ofrece, una paz que no se puede entender.
¿Sabes?
No importa lo mal que se vean las cosas.
Así como Jesús lo logró, tú también lo lograrás. Si no lo superas y mueres, vas al cielo. Buenas noticias. Todo está bien, ¿verdad? Pero
es sorprendente que la ansiedad esté en aumento. ¿Es sorprendente que todo esté fuera de control? ¿Es que cada vez más personas no conocen el Evangelio y lo olvidan? ¿Y cada vez más personas dicen que no puede haber una divinidad que me ame y me cuide?
Amigo, déjame decirte que cuando conoces y crees que tienes una identidad, eres amado por Dios, perteneces a la familia de Dios y has sido perdonado.
No está aquí para castigarte, hay poder para ti y una paz que supera la comprensión. Todo está bien, todo es bueno, todo estará bien.
Las cosas irán bien. Esto es solo parte de por qué esta es una buena noticia y es asombrosamente hermosa. Estaba reflexionando sobre momentos en mi vida que pensé, ese fue un momento del Evangelio. Este es uno de mis favoritos. Nunca lo he contado antes.
Cuando Crossroads empezó y comenzamos a crecer,
éramos. ¿Qué es esta nueva iglesia? Está creciendo rápidamente. Una persona interesada en nosotros es Carl Lindner, El viejo Carl Lindner, que murió hace varios años, que era el dueño de los Reds, que fue CEO de 3 corporaciones en Cincinnati. Y era un tipo muy, 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 muy conocido. Estaba cenando con mis padres o mis padres, mis hijos, y recibí una llamada. En aquellos días tenías que acercarte a la pared. Y había un objeto en la pared que tú podías quitar. Había un cable que salía y yo decía, hola, escucho a Brian Tom, señor. Lindner para ti. Dije, vale. Y luego esperé un minuto y luego Carl entraría. Dije, hola, Brian, soy Carl, ¿cómo te va? Dijo, estoy bien, bien, bien. ¿Y tú? Y me preguntaba, ¿cómo va la iglesia, Brian? ¿Cómo estás? Siempre esperaba que me preguntara eso porque pensaba que me diría, estoy a punto de darte un gran cheque. Nunca lo hizo. Nunca, nunca lo hizo. Nunca lo hizo. Pero fue generoso de muchas maneras. Dejó que mi familia y yo nos quedáramos en su casa, una de sus casas en los Keys, por un largo tiempo. Un gran tipo. Hacía otras cosas generosas como, y aquí empieza la historia, como darnos sus entradas para los Reds o invitarnos al juego. Sus asientos estaban detrás del dugout y llegamos antes que él. Entramos y tenía a mis 3 hijos pequeños, Lene y Jake. Creo que María solo estaba en brazos, no podía estar de pie. Lene y Jake estaban disfrutando. En la primera fila estaban de pie detrás del dugout, simplemente pasándola genial, ¿verdad? Y ahí está esto. Un viejo y gruñón acomodador. No sé, solo le gustaba ejercer poder y autoridad. Se acerca y dice, oye, 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 quiten a esos niños. Los niños no pueden estar de pie allí. Dije, bueno, ¿por qué no? No están bloqueando la vista de nadie, no pueden estar de pie. Es como, está bien, bien. Así que hice que los niños se sentaran. Ahora te diré, no importa cuánta autoridad tengas, hacer que un niño de 5 y otro de 7 años se queden sentados en un juego de béisbol en la primera fila es casi imposible. Así que seguían de pie sin molestar a nadie, solo de pie y viendo sobre el dugout. Y él sigue viniendo, hey, 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 quiten a esos niños. Así que durante entradas fue un tira y afloja. Me sentía mal y todo. Finalmente, Carl llega alrededor de la quinta entrada o así. Él llega. Él está sentado a mi lado y estamos frente a los niños y los niños se están divirtiendo. Están haciendo algo. Y puedo ver a los mismos acomodadores bajando. Los mismos acomodadores vienen, ¿cierto? Los acomodadores bajan y yo miro. Estoy sentado y él se acerca. Y veo que él me ve y a los niños de pie y a Carl Lindner, sus jefes, el dueño de todo lo que ve.
Él se acerca y ve a Carl.
Y me ve sentado y le lanzo esta mirada. Y me observa, agacha la cabeza, se da la vuelta y se marcha. Y los niños hicieron lo que quisieron en todo el juego, se quedaron allí. Y recibieron pelotas de béisbol. Los jugadores vienen y les dan pelotas. Les digo, niños, este es nuestro primer juego. No es normal. Así que ya sabes, no solo obtienes una pelota de béisbol porque vas a un juego. Ahora ellos experimentaron un pedazo del evangelio. Era la identidad de Carl la que pudieron asumir.
Era la generosidad de Carl la que permitió que eso sucediera. Había un cierto favor que recibieron porque estaban en, si se quiere, la familia Lindner o la caja Lindner o el área Lindner ese día. Así es, cuando entras en una relación con Cristo, te pones bajo la identidad del Padre y hay ciertas cosas que simplemente cambian para ti. Hay una autoridad que llega a ti por eso. Hay una gracia que está presente y crecemos en esto. De nuevo, no significa que todo sea perfecto. Como los rojos a veces pierden, ¿verdad? Pero si ganan están bien, pero eso es lo que es el evangelio. Ahora déjame decirte, cuando llegas a entender, cuando te renuevas en esto, ¿por qué no querrías que todos a tu alrededor tuvieran eso? De hecho, ¿qué tan insensible es para nosotros ser tan egoístas que solo pensamos en nosotros mismos y no queremos arriesgarnos a contarle a alguien sobre esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Porque lo haré mal y pareceré tonto? ¡Hey! ¿Adivina qué? El evangelio es perdón. Si lo haces mal, eres perdonado.
Oh, si lo hago, no sé, tal vez
me sienta rechazado porque no me van a escuchar y seré rechazado.
me sentiré como un perdedor. Oye, oye, oye. Tu identidad no es la de alguien que fracasa. Has adquirido una nueva identidad. Eres un hijo escogido de Dios, quien te valora mucho.
Al andar en el Evangelio, puede que no te agrade que no haya salido bien, pero no lo tomas a pecho, ya que el Evangelio afirma que Dios te ama y te respeta.
Buenas noticias. ¿Alguien dice amén?
Ya hablé hace unas semanas sobre cómo los de la primera fila deben esforzarse más. No estoy impresionado.
No me sorprende.
Estoy nervioso. Oye, ¿te olvidaste? Posees una paz que trasciende todo entendimiento. Apóyate en eso.
Me inspira a ver a las personas
convertirse en evangelistas para compartir las buenas nuevas de manera correcta. Y aquí hay una historia interna que es genial.
He estado en la iglesia mucho tiempo. Fui criado allí. Pero en 2009 tuve tiempos difíciles. Pasé por un divorcio que fue complicado. Fui invitado a un evento de Awaited en Crossroads. Fui a Awaited. Me pareció genial. Luego alguien me habló del Super Bowl de predicación. Fui a eso y pensé, esto es divertido. Necesitaba sanación. Necesitaba tiempo para descansar. Tony, que la gente veía, sino simplemente dejar que el Señor sanara mi corazón, que estaba muy dañado. Era un excelente lugar para ir y sanar.
Me uní a las Fuerzas Armadas. Fui a un campamento de entrenamiento un mes después. Asistí a algunos servicios de iglesia porque era el único alivio que teníamos. Era hacia el final de mi tiempo. Mi hermano, que se había unido recientemente, estaba en el campamento y tuvo una experiencia muy diferente a la mía, lo que provocó que regresara a casa antes. Y él se suicidó. No quiero hablar por todos en la religión católica, pero nacimos y crecimos creyendo que si alguien se suicida, va al infierno. No los vemos más. Ese fue el lugar donde empezó mi lucha y mi batalla. Con Dios, la religión y la fe, todo eso realmente comenzó.
La iglesia tenía esta idea sobre regalar un paquete de 6 cervezas con una tarjeta que te invita a la iglesia. Dije, ¿sabes? A muchos de mis vecinos les encanta la cerveza. Así que dije, dame 6 paquetes. Al día siguiente, los puse en un carrito y empecé a ir a las casas de 6 de mis vecinos. Cuando llegué a la casa de Kyle, le entregué el 6-pack y le dije, hey, sí, amigo, solo estamos invitando a la gente. ¿Sabes? Crossroads hace la iglesia de manera diferente. Es solo una iglesia para personas que realmente puede que no les encante la iglesia, pero aún aman a Dios o quieren conocerlo. Él aceptó el 6-pack y dijo, gracias.
¿Sabes? Y ni siquiera fue en ese momento. No fue, ¿sabes? Justo ahí que dijimos, ok, hagámoslo. Mi esposa y yo estábamos luchando, ya sabes. Mi camino de fe no estaba avanzando en absoluto. Mi corazón estaba aún a la defensiva. Estaba cansado de buscar a Dios. Solo algo en el fondo de mi mente. Tenía una cerveza que quedaba en la nevera, allí en el garaje. Tenía una cerveza más y pensé, ¿sabes qué? Solo voy a sugerir esto. A Kayla, intentemos esto. Fuimos a la ubicación de Dayton en el centro comercial. En ese momento no conocíamos a nadie de Adam. La primera vez que entramos no se sentía así. Era como si ya conociéramos a la gente. Simplemente se sentía como la comunidad que habíamos estado buscando. Se sentía como el lugar que habíamos estado buscando durante mucho tiempo. Nos miramos y pensamos, oh Dios, esto es genial. 2 o 3 semanas después, dije, está bien, quiero más. Así que me uní a 2 grupos. No sabía qué encontraría al entrar a esos grupos. Entré en esa sala. Adivina quién entró, te doy 2 intentos. Fui al grupo y él estaba allí.
Lo vi sentado allí como... Y él me ve. Y es como, wow, vino al grupo. No sabía que vendría. Estaba muy emocionado de verlo y de presentárselo a mis amigos. Y él se comprometió totalmente.
Esos hombres en los grupos pequeños cambiaron mi vida. Cambió mi matrimonio. Cambió la manera en que educo a mis niños. Solo por estar ahí. Ellos ya estaban allí, se estaban juntando. Solo decidí presentarme.
Dios lo encontró allí y la historia se pone aún más interesante. Es decir, él está totalmente comprometido, recibe y comparte. Y luego me hace saber que se va a bautizar.
Tomé la decisión de dar mi vida a Jesús.
Al verlo a él y sus hijos, están en la piscina. Tuve que estar allí, ya sabes, con ellos. Y fue genial. Pero cuando ves a alguien entregarle su corazón a Jesús, cambian sus vidas. Eso es eterno. Y cada vez que los ves, te recuerdas. Fui parte de ese momento. Y el Señor me eligió para ser parte de eso.
He llegado a conocer a Tony de tal manera que lo consideraría un hermano.
No conocía a Kyle. En absoluto, salvo. Ya sabes cómo es eso de ser un vecino. Pero lo que sé, hoy es mi hermano. ¿Hoy? ¿Sabes? Complicamos el evangelismo. O pensamos que debemos tener ciertas destrezas. Bueno, no es así. Solo tenemos que estar dispuestos y disponibles para hacerlo. Y es una invitación tan sencilla. Así que no tengo que predicar ni sacar una Biblia. No necesito hacer nada de eso. Solo tengo que invitarlos a algo divertido. Y escuchan una buena enseñanza.
Nos ha llevado a esta nueva relación con Dios y, ya sabes, nueva relación con mis hermanos y sus hermanas en Cristo. Ha sido un giro completo de 180 grados.
Es asombroso. Una vez que das un paso de fe y te conviertes en evangelista, lo cual simplemente significa alguien que proclama buenas noticias. Una vez que haces eso y ves a Dios usarlo para cambiar la vida de alguien, tu vida cambiará. Y no sucede todo el tiempo. Hay muchos intentos fallidos, pero hombre, una vez que has visto a Dios usarte para eso, todo cambia. Todo. Si volvemos a ese pasaje que estábamos viendo antes, hay un par de cosas que también quiero resaltar que son importantes de saber. La gracia en la que te mantienes. Te mantienes. La gente siempre me pide que tome una postura. Abrazo de la cruz, trata de tomar una postura. Y lo que la gente quiere decir con eso es: necesito que digas lo que creo. Necesito que afirmes lo que creo. Toma una postura. Y tomar una postura. Siempre se nos pide que tomemos una postura sobre lo que crees políticamente que está sucediendo en nuestra cultura en este momento. Y no importa si sucede a la derecha o a la izquierda. Sucede todo el tiempo, todo el tiempo. Nunca termina. Bueno, ya sabes, dijiste esto sobre esto, pero no estás diciendo esto sobre aquello. Bueno, deberías haber dicho esto sobre aquello, porque en realidad dijiste esto hace mucho tiempo y luego estaba esto.
Y se vuelve realmente desalentador y difícil cuando estás con un grupo de personas que piensan que el trabajo de la iglesia es tomar una postura sobre lo último que está de moda en la cultura. No. Este pasaje dice que tomas una postura por el evangelio. Eso es por lo que tomas una postura.
Y también Dios continúa y dice: te aferras a eso. Ahora déjame decirte, para el resto de nuestro tiempo juntos, probablemente todos van a sentirse un poco incómodos aquí. ¿De acuerdo? Solo para recordarte: hola, mi nombre es Brian, soy tu amigo, recuerda eso, ¿de acuerdo? No estoy tratando de molestar a nadie, solo sé que te voy a molestar un poco. Te estoy molestando un poco.
Porque quiero que camines en buenas noticias y que eso sea lo importante en lugar de lo último que nos altera. Cuando llegas a ver que lo que debes sostener y mantener firme es la buena noticia del evangelio, todo lo demás es secundario y no te molestas tanto por todo lo demás. Tengo convicciones sobre otras cosas. Quedémonos en la Biblia por un momento.
Tengo convicciones, pero ya sabes, si quieres creer que la tierra fue creada en 6 días literales o quieres creer que la tierra fue creada a lo largo de... Dios usó un proceso evolutivo durante largos, largos periodos.
¿Tú crees eso?
Está bien. Estoy bien, bien, bien. Si quieres que te dé una opinión, te daré mi opinión. Pero no me molesta, porque eso no es central para la buena noticia. Si fuera central para la buena noticia, habría muchas más enseñanzas claras sobre eso en el Nuevo Testamento.
¿Quieres creer que el Arca de Noé fue un evento mundial, esférico, que cubrió todo el globo, todo bajo el agua? Está bien. ¿Quieres creer que el agua del diluvio fue una inundación localizada que abarcó todo el mundo que esas personas conocían?
Está bien. Puedo darte mi opinión si quieres escucharla. De hecho, cambia cada pocos años. Porque realmente, en relación a cuando entiendes el Evangelio, no es tan importante. Y sé que para algunos de ustedes lo es. Sé que es importante que haya dicho eso. No estoy diciendo que la verdad no sea importante. No estoy diciendo que no debas tener convicciones. No estoy diciendo que no puedas entrar en debate.
Pero digo que debe filtrarse a través de aquello en lo que finalmente te mantienes firme. Y eso es el Evangelio.
Y el Evangelio no tiene nada que ver con cómo se creó el mundo, cómo fue el diluvio, cuál es el papel de las mujeres en la iglesia o cómo regresa Jesús. Y
esas pueden ser cosas importantes, pero esas no son las cosas en las que este pasaje nos dice que debemos mantenernos firmes. Y cuanto más firmes nos mantenemos en cosas que están fuera del Evangelio, más se diluye nuestro impacto. Ahora, 1 Corintios 9, versículo 21. Aquí es donde se pone realmente interesante. Esto es lo que dice el apóstol Pablo.
A las personas que quieren tener una vida de impacto en torno al Evangelio, esto es lo que dice. Cuando estaba con los que siguen la ley judía, yo también vivía bajo esa ley. A pesar de que no estoy sujeto a la ley, me sujetaba a ella para poder llevar a Cristo a los que están bajo la ley. Por cierto, está hablando de la ley fuera de la ley. Está hablando de la tensión aquí entre judíos y no judíos. De eso está hablando, judíos y gentiles. Y continúa aquí. Me sujetaba a ella para poder llevar a Cristo a los que están bajo la ley. Cuando estoy con los que son débiles, me hago débil con ellos porque deseo llevar a los débiles a Cristo. Sí, con todos trato de encontrar algo que tengamos en común y hago todo lo posible para salvar a algunos. Es otra forma de decir que puedan escuchar las buenas nuevas y recibir el Evangelio.
Hago lo que sea para difundir la buena noticia,
para que pueda compartir con ellos sus bendiciones. Así que comparto en las bendiciones del Evangelio cuando lo recibo yo mismo y comparto en las bendiciones del Evangelio cuando lo vivo de nuevo en otra persona. El apóstol Pablo dice aquí: hombre, no me mantengo firme en muchas cosas fuera del Evangelio. Simplemente no lo hago. Y habla sobre esta demarcación, derecha, izquierda. Ahora, aquí es donde realmente. Creo que esta es la mejor comparación de manzanas con manzanas de lo que está tratando.
Había algo que existía entre los judíos y los gentiles. Y los gentiles estaban entrando en la iglesia. Estaban siendo salvados en el Evangelio. Y luego estaba esta cuestión de si tenías que tener toda la ley memorizada. ¿Tienes que ser circuncidado? Espero que no. No quiero ser circuncidado. Es bastante doloroso para un hombre de 40 años ser circuncidado, ¿verdad?
¿Tienes que comer kosher? No, quiero seguir comiendo camarones, quiero comer hamburguesas con queso, todas esas cosas. Así que había esta tensión y animosidad presente.
Y mientras el apóstol Pablo iba a judíos y gentiles para contarles las buenas nuevas,
dijo que es parte de una estrategia. La estrategia es, oye,
básicamente enfatizo las partes de quien soy, naturalmente soy, para ganarlos, porque no encaja en una categoría específica.
Él no solo encaja en la categoría judía, no solo encaja en la categoría de personas que ya no practican el judaísmo. Billy Graham dijo esto. Billy Graham dijo: los evangelistas no pueden estar estrechamente identificados con ningún partido o persona en particular.
Tenemos que mantenernos en el medio para predicar a todas las personas, de derecha e izquierda. No he sido fiel a mi propio consejo en el pasado, lo seré en el futuro.
Billy Graham, si sabes algo sobre su historia, él se vio envuelto en todo el escándalo de Watergate, de Richard Nixon, y simplemente era todo republicano, todo Richard Nixon, todo el tiempo. Y luego aprendió que se acercó demasiado al elixir del poder y se involucró demasiado.
Y dijo: no voy a hacer eso de nuevo. Y Billy Graham fue tan efectivo como lo fue porque todos lo veían como un buen modelo.
Visita igualmente a los demócratas, visita igualmente a los republicanos. Y él dijo: no, no funciona, no funciona.
En el momento en que quieres ser de derecha o de izquierda y vas a hacer de eso tu identidad, reduces tu influencia a la mitad.
Simplemente la cortas a la mitad. Si quieres mantenerte firme en el Evangelio y enfocarte en que las personas tengan una identidad y paz, deberías querer ser utilizado con la mayor cantidad de personas posible, lo que significa que debes ser muy, muy cuidadoso y tienes que aprender
a estar en ambos lados.
Sé que para algunos de ustedes es como, oh Dios mío, esto es, casi suena como si estuviera siendo un radical. No, esto es la Biblia aquí. Esto es lo que dice Pablo. Él dijo, oye, cuando estoy con personas que tienen la ley memorizada, puedo estar con ellos. Yo no tengo la ley memorizada. Cuando estoy con personas que no tienen la ley memorizada porque no crecieron con ella, pienso, bueno, no tengo que preocuparme por eso. Cuando estoy con personas que son fuertes en la tradición religiosa del judaísmo, me adapto a eso. Yo era un fariseo de fariseos. Cuando estoy con personas que no son así en absoluto, que por lo tanto son débiles, pienso, ya no necesito todas esas cosas, así que me identifico con ellos. Hombre, así es como es para mí. Así es. Puedo estar con cualquiera. No quiero estar con cualquiera. Cuando estoy con personas de la derecha y surge el tema pro vida, surge el tema pro vida. Me uno a ustedes en eso. Sí. Fui adoptado. Estoy agradecido de que mi madre decidiera eso en lugar del aborto. Sí. Y cuando estoy con personas de la izquierda y dicen, sí, pero ¿qué pasa con todos los niños que están en la pobreza? Todos los niños que no tienen derechos, tus derechos. ¿Qué podemos hacer para ayudar a los niños que nacen en circunstancias familiares horribles y que viven en la pobreza? Me rompe el corazón. Es terrible. Es horrible. ¿Qué hacemos? ¿Estoy a la derecha o a la izquierda ahí? Espera. Armas. ¿Dónde están mis armas? Me gustan las armas. Tengo armas.
Es muy probable que tenga una conmigo ahora mismo. Sí, me gustan mucho. ¿Tengo una conmigo ahora mismo o no?
No lo sé. Tal vez sí, tal vez no. Algunos de ustedes están realmente molestos ahora, ¿verdad? Realmente. Todos los de la derecha están como, oh, es genial que digas eso. Es realmente genial. Pero entonces, a todos los de la izquierda les encantará escuchar. ¿Y saben qué? Hay demasiadas armas en manos de las personas equivocadas.
No lo sé, así que vamos a tener una discusión sobre endurecer las cosas. Asegurarnos porque está un poco fuera de control.
Entonces, ¿qué significa eso? ¿Puedo participar en esa conversación con la izquierda?
No puedes involucrarme en eso. ¿Quieres hablar sobre cosas que son importantes para la gente de la derecha? Yo estoy como, sí, claro.
Tenemos que equilibrar el presupuesto, sí. Y tenemos que asegurarnos de poder cuidar a las personas que están aquí antes de tener fronteras abiertas y simplemente dejar que entren más y más y más. Tenemos que tener un plan. La gente de la derecha dice, sí. Y luego a la izquierda yo digo, sí. Y hay tantos versículos en la Biblia que hablan sobre ser honorable con el extranjero. Honrar al inmigrante que está en medio de ti. Así que como sea que hayan llegado a través de lo que sea, hay un precedente bíblico para no simplemente ser un idiota con estas personas y horrible con estas personas. O ustedes que están en nuestra iglesia que son así. Tratarte como basura. Como sea que llegaste aquí, estás aquí. Y la Biblia me dice que estás aquí.
Así que tengo que ser honorable contigo. Tengo que conocer tu historia, ¿verdad? Ahora, ¿estoy en lo correcto? Bueno, sigamos adelante. Sigamos adelante aquí. Oye. Creo que si tú tienes un tono de piel más oscuro que el mío, tienes una vida más difícil en América. Creo que tienes un comienzo más difícil en América. Creo eso. Puedo estar contigo en la izquierda. Puedo hacer eso. Y también creo. Conocí a 100 policías diferentes y solo he conocido a uno que no me gustó. Estoy a favor de la policía y creo que hacen un buen trabajo en un entorno de alto estrés. Y hay algunos horribles, sí, pero ¿podemos estar a favor de estas personas que arriesgan el cuello y tienen un trabajo horrible? ¿Eso me hace tener razón? No lo sé. Así que digo estas cosas no para darles una idea de dónde estoy personalmente en términos políticos. Estoy feliz de hacerlo si estamos conversando. Es solo para decir que este versículo me da licencia para enfatizar las cosas en las que creo sin encajar en una categoría específica, porque la única categoría en la que tengo que encajar es la identidad de un hijo amado de Dios. No tengo que encajar dentro de una categoría política. Y si tienes convicciones políticas, está bien. Puedes tener convicciones sobre todas las cosas que he mencionado. Puedes trabajar por el cambio en todas esas cosas. Todas esas cosas pueden afectar tus hábitos de votación. Bien, todas esas cosas. Pero aquí, por favor, si eres un seguidor de Cristo, si eres portador de la buena nueva, por favor, no abras la boca para hablar sobre ninguno de esos temas hasta que hayas abierto la boca para hablar de Jesús a alguien que no lo conoce. Porque una vez que haces eso y te sensibilizas
a cómo la gente escucha. Estarás más capacitado para hablar sobre esas cosas que pueden ser importantes y sobre las que tal vez Dios quiera que te pronuncies. Tal vez sí. Pero en lo que se supone que debes basarte es en el Evangelio. Eso es a lo que te aferras firmemente. Y así, cuando nos critican, lo diré muy claro, no nos importa lo que pienses sobre lo que decimos. Y no estamos tratando de hacerte sentir bien acerca de tus creencias. Y no estamos tratando de... Estamos tratando de honrar a Dios lo mejor que podemos y mantenernos firmes en el Evangelio. Y mientras recibimos críticas por eso, que por cierto recibimos críticas de personas en nuestra propia iglesia políticamente porque no estamos haciendo lo que quieren que hagamos y a veces nos equivocamos. Estamos haciendo lo mejor que podemos. Pero para que lo sepas, son estos versículos aquí los que nos están diciendo dónde nos mantenemos firmes y qué es de primera importancia. Y eso es lograr que la gente entienda a Jesús. Y para eso murió Jesús, lo loco de Jesús. Aquí hay otra cosa loca sobre él. Estaba en un entorno político opresivo donde los judíos eran oprimidos por los romanos. Y nunca se le registra haber dicho nada político en absoluto. Nunca. He leído la Biblia más que tú. Yo solo, lo más cercano sería dar al César lo que es del César. Cuando la imagen de César está en la moneda, hay un debate sobre los impuestos. ¿Y cómo? Eso es todo. Si es que siquiera quieres llamar a eso político. Quiero decir, es tan loco que él sea judío y sus compatriotas judíos estén oprimidos por los romanos y sin embargo los romanos se sientan libres de acercarse a él y estar a su alrededor. Los romanos piensan que él es su hombre. Tienes al centurión romano que se le acerca con una solicitud de sanación para alguien de su casa. ¿Por qué este centurión romano se siente honrado y bendecido como para rodearlo? Es porque siente que Jesús lo respeta. Pilato, quien lo sentencia a muerte. Tenemos la sensación de que a Pilato realmente le agrada. No quiere sentenciarlo a muerte. Intenta sacarlo de él, pero es algo realmente loco y hermoso. Si empezamos a seguir el ejemplo de Jesús, diremos, oye, hombre, puedo decir algunas cosas. Puedo tener algunas convicciones, pero tengo que atraer a la gente. Tengo que comunicar más de lo que critico. Tengo que bendecir más de lo que golpeo a la gente. Porque eso es lo que se supone que debo ser. El portador de una buena noticia. Y una vez que empiezas a hacer eso, hombre, te diré algo. Las cosas se vuelven realmente, realmente divertidas.
Tengo puesto
mi espejo y he tenido en mi espejo durante décadas. Sigo pasando por personas a medida que llegan a conocer a Cristo. Una lista de pasta de dientes se va sumando a medida que las personas conocen a Cristo. Y luego pongo nuevas personas. Y puedes ir a la aplicación de Crossroads y lo verás en la aplicación de Crossroads, una aplicación que si la quieres, ¿cómo sería para nosotros estar orando por las personas? Ayer me enteré de algo que sucedió. Uno de los chicos de mi lista de pasta, sin que yo lo supiera, todo lo que le he pedido que haga y demás, no le ha interesado. Y sin que yo lo supiera, alguien más ha estado orando por él y de hecho lo invitó a Man Camp y acabo de enterarme de que dijo que sí, va a ir a Man Camp. ¿Cómo? Eso es increíble. Eso es genial. Ese es el poder de la oración. Por cierto, las inscripciones para Man Camp se están cerrando pronto. No te lo pierdas, va a ser genial. Así que hay un par de aplicaciones para ti. Y solo escucha mi corazón, amigo. Quiero lo mejor para ti. Quiero lo mejor para la voluntad de Dios dentro de su reino. Y eso es para que seamos portadores de buenas noticias. Pero solo después de vivir las buenas noticias para nosotros mismos. No importa lo que hagas o no hagas. Entiende que una vez que recibes a Jesús, eres perdonado. Tienes una identidad. Y tienes una paz que sobrepasa todo entendimiento. Déjame orar por ti ahora mismo. Dios, te estoy pidiendo que nos des una frescura ahora mismo. Y Dios, hay personas aquí ahora mismo que quieren entregarte su vida. Ahora mismo quieren esa identidad. Ahora mismo. Dios, ¿podrías escuchar su oración? Solo di esta oración ahora mismo. Y en el silencio, murmúralo. Jesús, te quiero en mi vida. Solo díselo a Él. Pido ese perdón. Pido tu identidad.
y pido tu paz. Ven a mí y entrego mi vida a ti. Amén. Amén. Bienvenidos a la familia a todos. Bueno, esta es una ronda extra. Las cosas han terminado oficialmente.
Pero porque estás aquí.
Vamos a hacer algo especial que tal vez llegue a otros servicios en video.
Alguien especial ha llegado a nuestra casa desde Nepal. Una persona especial, una socia que estamos formando para ayudar a las chicas que han escapado de la esclavitud sexual.
Es una gran parte de nuestras oraciones y de nuestras finanzas. Me dijeron que ha llegado. Anjali, ¿dónde estás? Ven aquí, Anjali. ¿Dónde te encuentras? Vamos, vamos.
Sí, ven. Ven, cariño.
Come on.
Está bien. Creo que estás bien ahí. Abre la boca. ¿Está bien? ¿Puedes hablar? Di algo para que sepamos que funciona.
Hola.
Ahí está. Entonces, ¿cómo te va? Ven más cerca. Ven aquí. Ahí estás.
Entonces, ¿cómo van las cosas en la escuela?
Todo va muy bien. Solo quiero agradecer a todos por siempre orar y estar con nosotros. En verdad, lo que has ofrecido a Dios, Él lo ha usado para propagar mucho amor y libertad a muchas hermanas a lo largo de mi vida. Siempre estoy agradecida a Crossroads. Solo he venido esta vez, es la segunda, pero siento que este es mi hogar y ustedes son parte de mi vida y estoy muy agradecida.
Bueno, ¿sabes? Es una buena noticia.
Para que lleves buenas noticias,
provenir de esa industria como alguien que fue esclavizado, ahora sintiendo las buenas noticias y llevándolas a esas jóvenes.
Y para nosotros colaborar contigo de alguna forma, realmente. Es un placer. Gracias por dejarnos estar contigo.
Gracias por tu apoyo. Eso realmente me anima. A veces hay luchas que debo enfrentar, a veces traficantes que debo enfrentar, a veces muchas situaciones. Pero cuando sé que tantas personas están a mi lado, eso realmente me ayuda a mantenerme en pie y gracias. Gracias.
Bueno, ¿por qué no extiendes tus manos en todos nuestros lugares? Oremos por Anjali ahora. Señor, gracias por esta mujer de gracia, de buenas noticias, esta mujer de poder. Esta mujer de resiliencia, te pedimos que le des más, más de tu espíritu, más de tu gracia y más recursos.
Y te damos gracias, Dios, por dárnosla como ejemplo, un ejemplo de perseverancia y un ejemplo de amor. La bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.